Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Diez y 31 minutos de la mañana, a continuación un boletín informativo en Radio Martí. Más de 12.000 cubanos fueron registrados por las autoridades fronterizas de Estados Unidos en agosto y en los 11 meses contabilizados del actual año fiscal, la cifra se eleva a unos 185.000. México pedirá a Cuba y otros países aceptar vuelos con migrantes deportados. Al respecto, Luis Guardia tiene las declaraciones de Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores de México, y del cubano inmigrante Yorkin Durán.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos divulgó las cifras de arribos de migrantes del mes de agosto, lográndose, a falta de un mes para completar el año fiscal 2023, un nuevo récord. Los 2.860.127 pudieran superar los 3 millones, según la tendencia al cierre del 30 de septiembre.
Tenemos el desafío, el verdadero desafío, y les doy algunos datos, de que nos está llegando mucha gente desde el tapón del Darién, alrededor de 3.000 personas al día, ¿verdad? Y a la frontera sur nos llegan 6.000, que se van sumando con Honduras, Guatemala, etcétera. Llegan 6.000 a la frontera sur. Y a la frontera norte están llegando 8.000, aunque ayer llegaron 11.000.
La ministra de Exteriores mexicana, la pasada semana, comentaba lo que se avecina. A pesar del cambio de política de la administración estadounidense, el flujo no se ha detenido. Por nacionalidades, 12.697 cubanos fueron interceptados en agosto, casi el doble de los registrados en julio por las autoridades fronterizas en los distintos puestos de entrada del país. De estos, 5.355 lo hicieron por el área de Miami. Y en los 11 meses contabilizados del actual año fiscal, la cifra se eleva a 184.643.
Y estamos desinformados totalmente. No ponen un cartel, no ponen nada que informen a la gente. Y me parece que deberían de tomar alguna solución con esto. Si no van a dejar continuar, que dejen continuar a la gente. Y si no, que tomen la medida que tienen que hacer, porque esto es un acuerdo migratorio que se ha hecho México, el gobierno de México, con Estados Unidos.
Yorkin está en Tapachula, en la frontera entre Guatemala y México. Según estimaciones, más de 20.000 cubanos llevan meses a la espera de regularizar su situación e intentar continuar viaje por territorio mexicano hacia el norte. Luis Guardia, Martí Noticias.
Los venezolanos necesitarían 126 salarios mínimos para poder costear la canasta básica. La crisis se acentúa y la solución es escapar. Más de 262.000 venezolanos han llegado a Estados Unidos en los últimos 11 meses de este año fiscal. Alejandro Marcano tiene los detalles.
Según la encuesta sobre condiciones de vida en COVID, elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello, la UCAP, el 53,3% de los venezolanos vive por debajo del umbral de la pobreza extrema, si esta es medida por ingreso. Cerca de 2.300.000 venezolanos sufren déficit nutricional, según indicó en enero el propio régimen de Nicolás Maduro.
Yo quisiera ayudar a todos, pero no se puede, por eso necesitamos la ayuda humanitaria. Como del lugar, los niños se están muriendo, y es muy triste.
Llegó un extremo que se le vienen los huesos, todo eso, y no quería a veces, así mío se me estaba desnutriendo. Y yo dije, me tengo que salir a la calle, buscar comida.
Venezuela acumuló una inflación de 115% entre enero y julio de este año, según datos difundidos por el Observatorio Venezolano de Finanzas, un ente integrado por economistas y expertos al margen del Banco Central de Venezuela, es decir, independientes, razón por la que muchos siguen comiendo directamente de la basura, tal como se observa frecuentemente desde el año 2017.
No somos uno, ni dos, ni cuatro, somos miles que estamos en la calle buscando para comer, sobrevivir.
Esta parece ser una de las razones de mayor peso por las que decenas de miles prefieren arriesgar sus propias vidas en busca de una mejor oportunidad, tratando de llegar a cualquier destino, pero mayoritariamente Estados Unidos. Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense, 37.912 fueron registrados en agosto y 262.633 en los 11 meses de este año fiscal.
Pensé que lo más difícil era la selva y me di cuenta que la selva de cemento no tiene comparación con aquello donde viven los animales. Los animales se comportan mejores que las personas.
El dolor de Víctor lo comparten decenas de miles que siguen transitando la peligrosa selva del Darién, a pesar de los obstáculos e incluso la decisión firme de la administración actual de incentivar la entrada legal a este país. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
La UNESCO ha inscrito 42 nuevos sitios en la lista del Patrimonio Mundial, entre ellos lugares de Argentina, Guatemala y España, informa Radio ONU.
La UNESCO ha inscrito 42 nuevos sitios en la lista del Patrimonio Mundial. De ellos, 33 son culturales y 9 naturales, y pasan así a beneficiarse del nivel de protección del patrimonio más elevado del mundo. Con estas inscripciones, el número total de sitios asciende a 1.199, distribuidos en 168 países. En América Latina entran en la lista el Museo y Sitio de la Memoria ESMA en Buenos Aires, Argentina, que fue el principal centro secreto de detención de la Armada Argentina durante la dictadura. Se inscribe también Tacalicabaj, un sitio arqueológico situado en la costa del Pacífico de Guatemala de 1.700 años de antigüedad. Además, España inscribe los sitios prehistóricos de la Menorca talayótica, datados entre la Edad de Bronce en el 1600 a.C. y la Edad de Hierro tardía en el 123 a.C. La UNESCO también cuenta con una lista del Patrimonio Mundial en peligro, de la que han entrado a formar parte la Catedral de Santa Sofía en Kiev y el Centro Histórico de Lviv, amenazados por los bombardeos rusos. Estos sitios se suman al Centro Histórico de Odessa, que ya fue inscrito en enero de 2023 por la
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando ahora la programación de Radio Martín.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Ivette Pacheco. Desde aquí pretendemos contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. En la vasta extensión del reino acuático, nuestro cuerpo humano reacciona de maneras sorprendentes y a menudo incomprensibles. Uno de los fenómenos más curiosos es la arruga que aparece en la piel después de pasar un largo tiempo en el agua. Aunque esta peculiaridad puede parecer trivial a simple vista, en realidad revela un fascinante vistazo a la biología humana y cómo ésta se adapta a su entorno. La respuesta a este enigma radica en la relación entre la piel y el agua. La piel es un órgano increíblemente adaptable, diseñado para proteger y regular el cuerpo en una multitud de entornos. Uno de los procesos que demuestra esta adaptabilidad es la rápida arruga de la piel cuando está sumergida en agua durante largos periodos de tiempo. Este fenómeno no es exclusivo de las manos y los pies. Ocurre en todo el cuerpo, aunque suele ser más notable en las extremidades. Para comprender mejor este fenómeno, debemos explorar la estructura de la piel. La capa externa de la piel, conocida como estrato córneo o capa córnea, está compuesta por células planas y muertas, empaquetadas en una matriz de lípidos y proteínas. Esta capa actúa como una barrera protectora contra la pérdida de agua y otras amenazas externas. La teoría predominante que explica la formación de arrugas en la piel tras un largo periodo en el agua es conocida como la teoría de la expansión diferencial. Según esta teoría, la capa córnea absorbe agua cuando se sumerge en un medio acuoso. Las células de esta capa se hinchan a medida que absorben agua, pero como están rodeadas por una capa de piel menos elástica, las células no pueden expandirse uniformemente. Esto da como resultado una contracción desigual de la piel y, en última instancia, la formación de arrugas visibles. Curiosamente, este fenómeno de arrugamiento en el agua puede haber tenido un propósito evolutivo. Se cree que estas arrugas temporales podrían haber servido como una característica adaptativa para mejorar el agarre y la manipulación de objetos en entornos acuáticos. Las arrugas podrían haber funcionado como canales de drenaje, ayudando a desviar el agua de la superficie de la piel y proporcionando un mejor mejor contacto con los objetos bajo el agua, similar a los surcos en los neumáticos que mejoran el agarre en superficies resbaladizas. La formación de arrugas en la piel después de pasar mucho tiempo en el agua es un recordatorio intrigante de cuán maravillosamente complejo es el cuerpo humano.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital o en Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología con Danilo Fuentes.
¿Conoces los riesgos a largo plazo de vivir en el espacio? Dejar atrás la gravedad ciertamente tiene sus obstáculos. Los riesgos a largo plazo de vivir en el espacio incluyen pérdida ósea o debilidad muscular, por solo mencionar algunos de los efectos nocivos secundarios que se pueden presentar. Algunos de estos obstáculos potenciales ya se han estudiado ampliamente o se están investigando en la actualidad, pero científicos de la NASA han encontrado un área de investigación importante, pero desatendida, que debe estudiarse más a fondo: el cerebro y el efecto de la gravedad en la vista. En un estudio reciente, los investigadores han analizado el llamado síndrome neuroocular asociado a los vuelos espaciales y han comparado los escáneres cerebrales antes y después del vuelo espacial. Cuanto más tiempo permanecen los astronautas en el espacio, más informan sobre visión borrosa y problemas de la vista cuando regresan a la Tierra. Por ello, llevan incluso gafas adicionales cuando van al espacio. Según el informe, los astronautas regresan a la Tierra con agudeza visual alterada. Los glóbulos de sus ojos se aplanan, partes de sus retinas muestran pequeñas heridas y sus discos ópticos se hinchan. Algunos astronautas se recuperan de estos cambios en unas pocas semanas, mientras que otros pueden tardar meses e incluso años, como también hay algunos que nunca se recuperan por completo. La NASA ha considerado este estudio como una de sus principales prioridades de investigación, según los autores, y los resultados del mismo hacen avanzar esa investigación al proporcionar información sobre lo que le sucede al cerebro y la vista en el espacio. Gran parte de estas investigaciones de la salud se centran en la pérdida de masa muscular, pero rara vez se centran en el cerebro de forma específica. Más adelante en el estudio se analizan las formas en que estas afecciones puedan diferir entre los géneros. Lamentablemente, sin poder realizar una resonancia magnética en el espacio, es difícil precisar cuándo ocurre exactamente el cambio en los senos venosos durales. Podría ser durante el despegue, en el espacio, o mientras los astronautas se aclimatan a la Tierra al regresar. Por lo que también se está desarrollando una máquina de resonancia magnética móvil para realizar exploraciones en el espacio y así comprender mejor cómo se desarrollan los problemas de la vista y el cerebro cuando no hay el efecto de la gravedad. Si alguna vez te has operado o tenido un corte profundo en la piel, conoces mejor que nadie cómo cuesta que las heridas cierren correctamente y se forme la piel en el lugar donde estuvo el corte. Tarda semanas o meses, incluso en casos muy graves, para que la piel quede unida nuevamente y en perfecto estado. Pues esto está por cambiar, porque un grupo de científicos ha encontrado una forma de cerrar las heridas en 60 segundos. Sí, como oyes, solo 60 segundos. Este nuevo pegamento con fines médicos nos permite sellar incisiones y heridas en tiempo récord como nunca antes se había visto. La investigación fue publicada hace poco en la revista Science Translational Medicine y cuenta el hallazgo de científicos de Harvard y MIT que han logrado el asombroso invento. Se llama Metro y viene de los principales componentes que usa este pegamento: Metacryloyl Substitute Tropoelastin. Se menciona que, aparte de la rapidez, también han logrado que la piel no pierda su capacidad elástica y de estiramiento tras la aplicación del mismo. Este nuevo invento promete revolucionar la atención de heridas de urgencia, no solo en centros hospitalarios, sino también en accidentes domésticos, algo tan común para adultos, aunque sobre todo para niños que viven golpeándose y cayendo al piso, sobre todo cuando son pequeños. Otra de sus características es que es un gel que se puede aplicar para degradarse en poco tiempo o bien en meses, según el tipo de herida y su profundidad. Para que el gel funcione, no basta con untarlo en la piel. También se debe aplicar una dosis de rayos ultravioletas a fin de activar sus propiedades selladoras. El invento aún no está disponible al público, pues apenas está en fase de desarrollo, pero de seguro podremos utilizarlo en algunos años como un producto común y corriente, tanto en la medicina como en nuestros hogares. Los inventos científicos y la tecnología avanzan a pasos agigantados, esta vez orientados a ayudar a la humanidad a cuidar lo más básico, su salud. Y hasta aquí nuestra sección Curiosidades. Seguimos en Café Digital.
Café Digital, un desafío a tu imaginación.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Por Radio Martí.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Hola, mi gente, soy Bob Ñongo y estoy mandando un mensaje de todo corazón, con todo el cariño del mundo, a todos los jóvenes cubanos que están escuchando Radio y Televisión Martín. A todos los cubanos, donde hay un cubano, yo tengo mi hermano, y que le llegue mi mano. Los quiero mucho.
Café, Café Digital. Digital.
Esta década comenzó a gestarse hace apenas 3 años, pero sin duda ya se tiene claro el camino que está tomando el mundo tecnológico. Algunas tecnologías emergentes están por materializarse por completo y se invertirán grandes esfuerzos por superar los distintos desafíos que conlleva la era digital. Pero ¿hacia dónde se dirige la tecnología? ¿Y hasta qué punto los gobiernos la van a poder controlar? Es la pregunta que le hemos hecho a nuestro invitado en Café Digital, el experto en ciberseguridad y tecnologías, Julio López.
La tecnología va a caminos de ser anarquista, por decirlo de algún modo. ¿Por qué? Veamos un poco qué es lo que pasó hasta ahora con la tecnología para entender a dónde va. Lo que pasó hasta ahora es, si tú agarras cualquier país, el que quieras, en Latinoamérica, y te paras en los años 2000 y dices, un juez que obviamente responde a una justicia, y la justicia tiene que ser independiente, pero como todos sabemos, la justicia muchas veces tiene dependencias con respecto a la política. Si tú le preguntabas a un juez qué medidas podía ordenar tecnológicas para hacer el seguimiento de persona, tenía una batería muy grande. La persona en el año 2000 indudablemente se iba a tener que comunicar con otra persona, y un juez o un gobierno podían ejercer la escucha de su teléfono celular o su teléfono fijo en el año 2000. Hoy, en el año 2023, cuando tú vas y le preguntas a un juez, hey, si tú quieres seguir una persona y quieres escuchar su llamada, ¿qué puedes hacer por ello? ellos ya no pueden escuchar las llamadas porque la gente se comunica a través de Telegram, Signal, WhatsApp. Y los tres sistemas, cuando vos hablas en tiempo real, como lo estoy haciendo en este momento, son imposibles de ser escuchados. Entonces tú dices, ok, el juez, si reporta una justicia independiente, es un problema el no poder escuchar las llamadas porque no puede investigar. Pero si ese juez responde a sistemas que son autocráticos o autoritarios, diríamos que la tecnología está blindando la privacidad del usuario. ¿Por qué? Porque ya ni siquiera un juez puede intervenir las comunicaciones de una persona en el mejor de los estadios, que es una justicia independiente. Lo mismo pasa con los gobiernos. Los gobiernos, por las centrales de inteligencia, hoy en día no pueden escuchar las llamadas de Signal o Telegram o WhatsApp. Tienen muchos problemas con eso. De hecho, en Brasil fue preso el gerente de WhatsApp porque un juez ordenó intervenir una comunicación y WhatsApp dijo que ellos no podían hacer nada para intervenir las comunicaciones en tiempo real del producto WhatsApp, y eso desató que se pusiera en prisión esa persona durante un tiempo hasta que se explicó que el origen de la tecnología imposibilitaba a WhatsApp de poder brindar esa función a la justicia, de dejar escuchar el canal de WhatsApp. Dicho esto, lo que estamos viendo es que la tecnología le quitó el poder a los gobiernos y a la justicia y volvió privada las comunicaciones de los usuarios. Es una tecnología que lo que tiende es a garantizar la privacidad del usuario por arriba de los gobiernos. Si bien esto para Cuba y su gente es una bendición, para el resto de los países se le torna un problema, porque ya no puede la justicia actuar sobre la tecnología, ni los gobiernos pueden actuar sobre la tecnología. Y eso vuelve al mundo en una suerte de anarquía o tecnoanarquía, que no es bueno del todo. Por eso hay que diferenciar estas dos cosas. En este momento, en Cuba, una vez que tú tomas internet por algún canal, las comunicaciones que hagas a través de WhatsApp en tiempo real son totalmente protegidas, o Telegram o Signal. Pienso que la tecnología hoy está aportando mucho para los países que están oprimidos en este momento, pero a su vez eso en el tiempo no se va a poder sostener, porque eso en los países oprimidos es una bendición, en los países, entre comillas, más justos o más libres, también entre comillas, no es algo que le esté aportando un valor democrático. Al contrario, está volviendo todo demasiado anarquista.
Gracias al experto en ciberseguridad y tecnologías, Julio López, por su visita a Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
De lunes a viernes, Café Digital.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son los temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café Digital, un desafío a tu imaginación. Café Digital, por Radio Martí.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
La molécula de ADN que en la naturaleza guarda información genética hereditaria puede almacenar una gran cantidad de datos durante largos periodos de tiempo en un espacio muy pequeño. Por eso en los últimos años diversos equipos de científicos trabajan hacia el objetivo de crear chips de ADN empleables en informática, por ejemplo para archivar datos a largo plazo. Estos chips serían superiores a los chips convencionales basados en silicio en términos de densidad de almacenamiento de datos, longevidad y sostenibilidad. En una hebra o cadena de ADN hay cuatro componentes básicos recurrentes. Se puede utilizar una secuencia específica de estos bloques para codificar información. tal como lo hace la naturaleza. Para construir un chip de ADN es necesario sintetizar y estabilizar el ADN codificado correspondientemente. Si esto funciona bien, la información se conserva durante mucho tiempo, incluso durante varios miles de años, según los investigadores. Para acceder a la información almacenada, hay que leer y descodificar la secuencia de los cuatro componentes básicos, algo que puede hacerse automáticamente. Uno de tales obstáculos es que los costes de almacenamiento son elevadísimos, de unos $400,000 por megabyte. Otro obstáculo es que el acceso a la información almacenada en el ADN es muy lento. Una consulta de datos tarda de horas a días, dependiendo de la cantidad de información consultada. Estos desafíos deben superarse para que el almacenamiento de datos en ADN sea más práctico y resulte comercializable. Todo apunta a que las herramientas más plausibles para lograrlo son las enzimas controladas por luz y el software de diseño de redes de proteínas.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital, rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.